Bien. Hoy estaremos mirando los versículos del 1 al 4 del capítulo 2 de Santiago. Recordaréis que en el capítulo 1 ya nos ha hablado brevemente de ricos y pobres en la iglesia. Nos ha señalado, implícitamente al menos, que en una iglesia pueden encontrarse personas con muchos bienes materiales y otras personas pobres. Santiago no ha dicho que sea una cosa mala en sí tener posesiones, pero sí nos ha recordado que el pobre no debe sentirse amargado ni resentido contra los ricos porque él es rico, supremamente rico, en el Señor Jesucristo y tiene una herencia gloriosa que le espera. Y ha recordado asimismo a los ricos que ellos no deben gloriarse en su riqueza, sino recordar que estas son provisiones provisionales, valga la redundancia, y que van a desaparecer muy pronto y por lo tanto son sabios si su gloriarse no tiene que ver con las riquezas, sino con la humildad de Cristo. Ahora, en el párrafo que va del 1 al 13 del capítulo 2, Santiago va a ampliar mucho más este tema. En el versículo 1 nos establece la idea básica: hermanos míos, que vuestra fe en Cristo sea sin acepción de personas, que no haya discriminación en la congregación sobre la base de clases sociales, de diferencias económicas entre los miembros. Luego, en los versículos 2 y 3, nos pone un ejemplo de lo que puede ocurrir si no vivimos conforme a este principio. Y en el versículo 4, nos explica cuáles son las implicaciones espirituales verdaderas de la persona que está discriminando en sus relaciones. Estos son los versículos que vamos a estar mirando hoy. Seguirá el tema, que Dios mediante veremos la semana que viene y la siguiente, hablándonos en los versículos del 5 al 7, de que la parcialidad y la preferencia de ricos es algo que no vemos en Dios. Y luego en los versículos 8 y 9, que de hecho cualquier clase de favoritismo hace violencia a la ley del amor establecido por Dios, que es la ley suprema de la vida cristiana. Esta sección, acabo de indicar, que se relaciona con lo que ya hemos visto en el capítulo 1, también con lo que acabamos de ver en el capítulo 2, porque discriminar en la congregación es no ser hacedores de la palabra. Y especialmente enlazo con el versículo 27 del capítulo 1, donde vemos que la verdadera religión, la que le agrada a Dios, es la visitación de huérfanos y viudas, la atención a las necesidades de los miembros más desamparados de la iglesia. Y por lo tanto, esto de no tener preferencias indebidas para con los miembros más afortunados en el sentido material es el complemento de esta visitación de los miembros más desafortunados. Vamos directamente, pues, al versículo 1 y al principio básico. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Como es frecuente en Santiago, él utiliza esta frase, hermanos míos. Y ya hemos visto que cuando la utiliza es por alguna razón. A veces es para comenzar una nueva sección, como aquí. A veces es para dar mayor énfasis a lo que está a punto de decir, como aquí. Y a veces es porque sus palabras van a ser un poco duras y de reprensión, y por lo tanto quiere indicar de antemano que lo que siente en su corazón es un verdadero amor fraternal, como aquí. Así que aquí tenemos las tres razones unidas. Lo que me sorprende a mí en la lectura de este versículo 1 es el énfasis sobre la fe. Si yo hubiese sido el escritor de este texto, me imagino que yo habría escrito algo así, como por ejemplo, hermanos míos, que vuestras relaciones fraternales sean sin acepción de personas. O que vuestra práctica del amor cristiano sea sin acepción de personas. Pero lo que dice Santiago es que vuestra fe en Cristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué? Yo no sé si tengo la respuesta correcta, pero os propongo la respuesta siguiente. Pienso que no es posible practicar el amor y a la vez practicar la discriminación. Y creo que todos entendemos esto. Pero desgraciadamente es posible, y se da muchas veces en el seno de la Iglesia cristiana, que una persona se crea buen creyente y sin embargo practique la discriminación. A los que ya están practicando el amor, Santiago no necesita dirigirles estas palabras. Es a todos los que profesamos ser creyentes, y Santiago con ello nos está haciendo una pequeña interrogación en cuanto a la autenticidad de nuestra fe, al vincularla con la idea de no practicar la discriminación. Que vuestra fe sea sin acepción de personas. Porque sabemos que la fe verdadera se manifiesta en obras. Fuimos salvos por fe, sin obras, dice Efesios capítulo 2, con el fin de vivir según aquellas obras que Dios había preparado de antemano para nosotros. La fe conduce a buenas obras. O como dice el apóstol Juan en su primera epístola, la fe y el amor van cogidos de la mano. Leo del capítulo 3, versículo 23. Este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Fe y amor. O en el capítulo 2, a partir del versículo 9. El que dice que está en la luz, es decir, el que dice que es creyente, que ya ha entendido el Evangelio, y ha aceptado el Evangelio y ha entrado en la esfera de la luz de Dios, y aborrece a su hermano, está en realidad todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El amor es la demostración de estar en la luz, de ser creyente. Pero por supuesto, el verdadero amor no discrimina. Se dirige hacia todos los hermanos necesitados, según la diversidad de sus necesidades. Se dirige hacia todo ser humano, el verdadero creyente que ojea Hola, alguna revista de estas, siente una profunda pena por la gente rica de nuestra sociedad. Ve la tragedia, la vaciedad, la superficialidad, la insatisfacción de las grandes estrellas del cine, de las personas prestigiosas de nuestra sociedad. Y el verdadero creyente quisiera alcanzarles y decir, si hay un camino mucho mejor, si solo tuvieseis ojos para verlo. El verdadero creyente no desprecia al rico, le ama. Pero también el verdadero creyente ama a la persona más, entre comillas, miserable de la sociedad, la persona más desamparada y abandonada. Muchas veces el creyente siente una enorme frustración al no saber cómo alcanzar a esta persona. Ve a un borracho allí tumbado en la calle y no sabe qué hacer, pero lo que siente en su corazón es una enorme pena. Si es verdadero creyente y si el amor de Cristo está en él. Dice también el apóstol Juan en esta misma epístola, capítulo 3, versículo 17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así pues, la fe verdadera se expresa en un amor que no discrimina. O para decirlo de otra manera, la fe nos hace a todos iguales. Porque la fe empieza al pie de la cruz. La fe empieza cuando dejamos allí todo nuestro orgullo humano y comprendemos que no somos nada, que en nuestra carne no mora el bien, que no podemos agradar a Dios en nosotros mismos, cuando sentimos vergüenza de nosotros mismos y allí estamos humillados al pie de la cruz, allí empieza la fe. Y quien ha estado allí de verdad, a partir de aquel momento, no puede ir por la vida con arrogancia y con desprecio hacia los demás. Porque se sabe tan malo, tan podrido, tan perdido, como el que más. Nadie ha sido salvo por la cruz de Cristo sin comprender que el veredicto de Dios contra su vida es precisamente la cruz. Que el comentario divino sobre lo que nosotros somos es la cruz de Cristo. Y quien ha comprendido esto difícilmente va por la vida a partir de aquel momento con un espíritu arrogante. La fe nos hace a todos iguales. Hay un texto muy hermoso en la epístola de Pablo a los Efesios, donde él nos recuerda todas las cosas que nosotros tenemos en común. Capítulo 4, versículo 4. Tenemos un solo cuerpo. Ya no vivimos con plena independencia, pertenecemos a un cuerpo. Y somos todos nosotros miembros de aquel cuerpo. Un solo cuerpo y un solo espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Cristo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una sola esperanza. Dios no ha dado una esperanza para los ricos y otra para los pobres, una para los inteligentes y otra para los menos inteligentes, una para aquellos que tienen posiciones de prestigio en la sociedad y otra esperanza para los que no tienen ninguna posición de prestigio. todos tenemos una misma esperanza. El retorno de Cristo, nuestra manifestación como hijos de Dios, la herencia eterna que tenemos reservada en el cielo. Versículo 5. Tenemos un solo Señor, un mismo Señor, Jesucristo. Tenemos una misma fe. Tenemos un solo bautismo. En la iglesia verdadera, al menos, no hay categorías de bautismo. Una clase de bautismo para ciertos estamentos sociales y otras clases de ceremonia de bautismo para otras clases sociales. Todos pasamos por un mismo bautismo. Y hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos los creyentes. En otras palabras, todas las cosas que son de mayor importancia en este mundo, las tenemos todos los que estamos en Cristo. Somos iguales. Y reconocemos que aquellas otras cosas que pueden distinguirnos, nuestra apariencia física, nuestra cuota de inteligencia, los títulos que podemos haber ganado, escolares, el dinero que tenemos en la cuenta, que todas estas cosas son provisionales, son temporales, el mundo da mucha importancia a ellas, pero para nosotros son absolutamente secundarias en comparación con estas cosas que todos tenemos en común. Así pues, la fe nos hace todos iguales. Y la fe en cuestión, según nuestro texto, es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. O como dice más literalmente en el texto griego, vuestra fe en el Señor de nosotros, Jesucristo de la gloria. Y os propongo que la frase literal es una frase muy hermosa. El Señor de nosotros. Le tenemos en común, ¿verdad? Acabamos de verlo en Efesios. Él es nuestro Señor. Y nosotros somos sus siervos. Y Él es el Señor Jesucristo. No sé si os acordáis de que dijimos al principio de esta serie de estudios que casi no hay referencia a Jesucristo en toda esta epístola, ni mucho menos hay una exposición de doctrinas acerca de Jesucristo, porque Santiago está mucho más preocupado en el momento de escribir por la cuestión de la vivencia práctica, la ética de sus lectores. Creo que no me equivoco al decir que esta es la segunda y última referencia a Jesucristo en esta epístola. Y sin embargo, es una frase muy entrañable que Santiago utiliza. Un comentarista ha escrito lo siguiente al respecto. Si bien Santiago no nos enseña una cristología amplia y detallada, su descripción de Jesús aquí nos da sobradas evidencias de sus creencias cristológicas. Para Santiago, Jesús es el Cristo, el Mesías prometido a Israel como su libertador y juez. Él es el Señor, aquel que ocupa la posición preeminente a la diestra de Dios y está en el proceso de someter a todos los enemigos de Dios. Además, el título Señor, empleado de Yahvé a lo largo de la versión griega del Antiguo Testamento, contiene implicaciones del carácter divino de Jesús. Y no solo es Jesús el Señor, sino el Señor de la gloria. Pablo, en un versículo entrañable, también nos habla de Jesús como del Señor de la gloria. hablando de la sabiduría de Dios que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, añade, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El Señor de gloria puede referirse a la gloria intrínseca de Jesús mismo. Esto es lo que han entendido nuestros traductores al hablar de nuestro glorioso Señor. Él es glorioso en sí, el Señor de la gloria, por cuanto la gloria procede de Él. Y también puede referirse a la esfera en la cual Él ejerce su señorío. Él es el Señor que mora en la gloria. Las dos cosas son ciertas y no tenemos que pelearnos sobre cuál de ellas tenía Santiago en mente aquí. Pero qué hermoso es, qué entrañable es pensar que quien está escribiendo aquí es el hermano carnal de Jesús, que durante un tiempo solo le tenía por un hermano. Y solo fue con el paso de los años que descubrió que su propio hermano no era otro, sino nuestro glorioso Señor Jesús el Mesías. Es en Él que hemos depositado nosotros nuestra fe. Y ahora dice Santiago, y abundo en la última frase del versículo, esta fe debe ser sin acepción de personas. Hay ciertos sentidos en los que es natural, humano, lógico y no es malo que nos asociemos más con ciertos hermanos dentro de una congregación. Hay ciertas afinidades de carácter. Hay ciertos parentescos familiares. Algunos vivimos más cerca de otros que los demás. Algunos tenemos los mismos intereses, la misma carrera, la misma profesión. Hay muchos factores que pueden inclinarnos hacia una mayor o menor amistad personal con ciertos miembros de la congregación. Y no creo personalmente que esto sea una cosa mala en principio. Especialmente tratándose de una congregación muy grande, es imposible llegar a conocer a todos con plena intimidad. Así que es natural que nuestro conocimiento se reduzca más bien a un grupo dentro del seno de la Iglesia. El grado de amistad con los hermanos, por lo tanto, puede variar. También, por supuesto, los ministerios dentro de la Iglesia varían. Y hasta se puede decir que el orden dentro de la Iglesia y el peso específico de diferentes personas dentro de este orden varía. Todo esto la Biblia lo reconoce. Y Santiago, os propongo, no está hablando de esto ahora cuando habla de no tener acepción de personas. De lo que está hablando es de nuestra relación de amor. Nuestro amor, nuestro aprecio, la valoración que damos a cada uno debe ser sin discriminación, porque todo creyente es de valor ante el Salvador y por lo tanto debe ser de un valor entrañable para nosotros. Nuestra disposición, nuestra apertura de ayudar a cualquier hermano necesitado, por lo tanto, debe ser igual en todos los casos, dentro de las limitaciones de nuestras posibilidades. Literalmente, la frase sin acepción de personas es sin recibir la cara. Que nuestra fe en el Señor sea sin recibir la cara. Y podríamos decir esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces El valor que damos a una persona depende de lo que vemos con estos ojos físicos. La cara, la apariencia de la persona. La impresión que recibimos por la apariencia. Así juzga el mundo en muchos casos. Como veremos en el ejemplo que Santiago pone a continuación. Pero el creyente debe evaluar a sus hermanos, no conforme a las apariencias, porque Dios no es como los hombres que ven las apariencias, Dios ve el corazón. Como Dios tuvo que recordar a Samuel cuando escogió a David, o cuando Dios escogió a David, para que Samuel le ungiera como rey. El hombre mira las apariencias, recibe la cara, pero no debe ser así entre nosotros. Y no debe ser así porque Dios no es así. Os propongo que en el trasfondo de esta idea de Santiago hay posiblemente varias citas del Antiguo Testamento, pero casi seguramente dos. Una en Deuteronomio capítulo 10. Donde se nos está hablando de Dios mismo. En el versículo 17 se dice de él: Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Por qué pienso que Santiago está pensando en esta cita? Porque el texto sigue hablando de las viudas y de los huérfanos, que eran el tema de Santiago en el versículo inmediatamente anterior al que estamos considerando en estos momentos. Sigue diciendo que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y es esta combinación del cuidado que Dios tiene para con los huérfanos y las viudas, y el hecho de que no hace acepción de personas, es esta misma combinación que encontramos aquí en Santiago. Otro texto que pienso que tiene en mente Santiago se encuentra en Levítico. Y aquí no se está hablando de Dios, sino de los jueces humanos y cómo deben ejercer sus juicios. En Levítico 19, versículo 15, Dios dice: No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Qué sabia es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque algunos de nosotros, por naturaleza, por temperamento, nos inclinamos inmediatamente a defender siempre al pobre. Y dar por sentado de que el rico tiene que ser el malo. Y otros, por temperamento, tendemos a querer halagar al rico. Y despreciar al pobre. Pero el texto de Levítico indica que no debemos caer ni en un error ni en el otro. No debemos ni favorecer al pobre ni complacer al grande. Hemos de actuar con imparcialidad. Con justicia juzgarás a tu prójimo, yo Jehová. Ahora, la razón por la que pienso que Santiago podría tener esta cita en mente es porque dos versículos después, en el versículo 18, dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y en Santiago, capítulo 2, versículo 8, Santiago mismo cita esta frase llamándola la ley real de la Escritura. Así que pienso que estas ideas están en el trasfondo. En el Antiguo Testamento, por lo tanto, Dios mismo se revela como un Dios que no discrimina y espera de los jueces que ejerzan su justicia sin discriminación. Y esto es absolutamente cierto también del Nuevo Testamento. No hay ningún cambio en nuestras obligaciones, si acaso hemos de ir más lejos. Porque ya no se trata solamente de formas externas, incluye las formas externas también, sino también de la intimidad de nuestro corazón y nuestras actitudes, porque veremos en un momento que Santiago nos habla de cómo tenemos que mirar a la gente, que si con agrado o con desagrado, señalando que empieza el problema al nivel del corazón, no al nivel de la acción social o la actividad en nuestras relaciones. Así que el Nuevo Testamento va más lejos, pero aquí está. En el Nuevo Testamento, vez tras vez, encontramos esta obligación de no discriminar. En Romanos capítulo 2, versículo 11, Pablo también nos recuerda que no hay acepción de personas para con Dios. En Efesios, Pablo aplica este mismo principio a los empresarios, a los amos, y les dice en el capítulo 6, versículo 9, «Vosotros, amos, haced con vuestros siervos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas». Y por si acaso pensáramos que todo el peso de la responsabilidad recae aquí sobre los empresarios, necesitamos leer esta cita al lado de otra de Colosenses, capítulo 3, versículo 25, donde Pablo se dirige a los empleados, indicando que no tiene que haber acepción de personas. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, dice en el versículo 22 y sigue en el 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No por su privilegio social debe pensar el empresario que puede actuar impunemente ante Dios en su trato de sus empleados. Y no por ser un empleado quizás resentido porque no tiene tanto como el empresario, debe el creyente pensar que, por lo tanto, todo el peso de la responsabilidad recae sobre el empresario. A todos Dios nos manda que vayamos sin discriminación, que no haya rencor ni en un sentido ni en el otro sentido, que no hay exclusión de nadie por su posición social. Sigamos adelante con el ejemplo que pone Santiago. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y sigue con la oración, con las implicaciones de esta actitud. Creo que la ilustración es fácil de entender, aunque las costumbres de aquel entonces eran diferentes de las nuestras. Parece ser que Santiago está pensando no tanto en los miembros de la congregación aquí, sino en algunas personas que visitan casualmente. Y entra por la puerta y asiste al culto a un señor, obviamente, de la clase del estamento más importante, entre comillas, de la sociedad. Y enseguida los ancianos y los pastores van corriendo para darle la bienvenida porque es un personaje muy eminente. Y le invitan a ocupar un sitio, una silla muy cómoda allí delante y le tratan muy bien. Pero a la vez entra un mendigo de la calle y lo que se siente es un poco de vergüenza, ¿y dónde vamos a meter a este? Pues, qué impresión va a causar en otros si le ven que tenemos un, si ven que tenemos aquí un mendigo entre nosotros. Bueno, vamos a esconderle aquí en algún rincón. Básicamente esta es la idea, ¿no? Y sin embargo, ante Dios, tanto el rico como el mendigo son unos miserables pecadores que ambos necesitan la misma salvación, y potencialmente ambos pueden llegar a ser hijos de Dios. Con Dios no hay esta acepción de personas. Y sin embargo, creo que tenemos que reconocer que hay algo de esto en nosotros. Entran las Koplovich o los Alberto y les damos un trato, ¿verdad? Y hay otros que nos dan vergüenza. Santiago aquí utiliza una palabra muy especial al hablar de la congregación, porque literalmente es la sinagoga. De hecho, es el único caso claro en el Nuevo Testamento donde la sinagoga, la palabra sinagoga, es aplicada a una iglesia cristiana, si bien en algún otro escrito del primer siglo cristiano, allí también la iglesia es llamada sinagoga, porque inicialmente las iglesias compuestas de creyentes hebreos eran organizadas como sinagogas, y es de allí que tenemos la idea de ancianos, porque las sinagogas también tenían sus ancianos que regían y ordenaban las cosas dentro de la sinagoga. Se nos habla de un hombre que entra con anillo de oro. Y hoy en día, quien más quien menos, casi todos tenemos algún anillo de oro, porque casi no te puedes casar sin tener. Pero en aquel entonces el anillo de oro era evidencia de pertenecer a lo que se llamaba la clase ecuestre, es decir, la clase de ciudadanos romanos. Así que aquí entra una persona que es una eminencia en el imperio y lleva ropa espléndida. Literalmente en el griego, ropa resplandeciente, quizás porque hay algún hilo de oro o de plata en su ropa, o quizás por los colores brillantes, pero además es una ropa nueva y por lo tanto espléndida. En cambio, entra el pobre con vestido andrajoso. No necesariamente quiere decir que es una ropa hecha trizas y con agujeros en todas partes. Quiere decir una ropa muy usada. Hace ya años que no ha podido comprarse un cambio de ropa y siempre está utilizando la misma. Y se nota. En aquel entonces la sociedad estaba dividida muy claramente en diferentes castas o clases. Había los ciudadanos romanos, había los hombres libres del imperio, había los siervos, había los esclavos, y había incluso categorías dentro de estas categorías. Al ciudadano romano le dan una silla en un lugar de preeminencia. Pero al pobre, el trato que le dan es el trato que se utilizaba en aquel entonces para el esclavo. Porque cuando un esclavo acompañaba a su amo a alguna función, pues ¿dónde tenía que ponerse? O bien de pie al fondo, o bien sentado en el suelo a los pies de su amo, a fin de ir a hacer cualquier recado que el amo le pidiese. Y este es el trato que recibe este pobre que entra ahora. Si entras en una catedral de las antiguas, una catedral gótica, por ejemplo, Normalmente al entrar por la puerta principal no puedes ver el altar, porque delante de ti se alza una especie de muro de piedra, detrás del cual está el coro. Y más allá del coro hay unos bancos y luego llegas al altar. En la Edad Media, el muro de piedra estaba allí para separar la plebe de los demás. La población en general no podía pasar más allá de aquel muro, aquella pantalla. Luego había el coro y luego había los asientos para la gente importante de la sociedad. Y esto dentro de edificios que pretendían reunir iglesias cristianas. Una de las primeras cosas que hicieron los reformadores del siglo XVI fue derribar estos muros de piedra. Y si vais a las catedrales góticas del norte de Inglaterra, descubriréis que en muchas de ellas no existen. Fueron derribados en la Reforma. Desgraciadamente también, al menos en Inglaterra, varios de estos muros de piedra fueron reconstruidos en la época victoriana, no en este caso para excluir a los pobres, sino porque había un afán de volver a la arquitectura gótica pura y a las formas antiguas. La verdadera Iglesia de Jesucristo siempre ha derribado muros en aquel sentido. Por supuesto, hay profesores de arte que lamentan la destrucción de estos muros y acusan a los protestantes, con cierta razón, de ser iconoclastas que destruyeron valiosas obras de arte. Pero el afán en muchos de los casos, en el mejor de los casos al menos, no era la destrucción de obras de arte, sino la destrucción de barreras en el seno de lo que supuestamente era una iglesia cristiana, entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles en la sociedad. El retorno a la idea de que todos somos iguales en el Señor Jesucristo. No sé si estáis apreciando el carácter revolucionario de lo que Santiago está diciendo aquí. A pesar de que en el Imperio Romano y en la sociedad hebrea también existían estas sutiles formas de discriminación social, en la Iglesia primitiva de los apóstoles estas discriminaciones habían inicialmente al menos desaparecido. Y ahora al entrar en la congregación, al estar en Cristo, todos eran iguales. Escribiendo a los colosenses, Pablo lo explica en estos términos, capítulo 3, versículo 11. Os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Todas estas discriminaciones sociales se derrumban en el Señor Jesucristo y hay igualdad. Y se dieron casos en la iglesia primitiva de que un amo fue bautizado por su propio esclavo. Y estas discriminaciones sociales en el seno de la iglesia ya no existían. Sin embargo, el mundo siempre está a nuestro lado, presto a infiltrarse en el seno de la iglesia. Y podemos mirar atrás y lamentar ciertas cosas de la cristiandad, pero donde tenemos que mirar es dentro de nosotros mismos. Porque donde empieza la discriminación en el seno de la Iglesia no está en las estructuras exteriores. Estas son las consecuencias de otra cosa, de lo que hay en nuestro propio corazón. Y lo que tenemos que examinar cada uno es si hay discriminación en nosotros. Porque, dice Santiago, empieza con cómo miramos a la gente. Si con agrado o con desagrado. Y ves entrar a una persona nueva y según cómo es aquella persona, te agrada o te desagrada, y por lo tanto decides si vas a acercarte a esta persona o no. No debe ser así. Las discriminaciones han de acabar a nivel de nuestro propio corazón y debemos adquirir los ojos de Dios en nuestro aprecio de cada persona. De manera que nadie quede despreciado por nosotros, por su apariencia pobre, fea, mal vestida, y nadie quede despreciado por nosotros, por su apariencia llamativa, rica, sino que adquiramos la capacidad de ver detrás de todas las superficialidades una persona por la cual potencialmente Jesucristo dio su vida en la cruz. La conclusión a la que llega Santiago en el versículo 4 es muy seria y vuelve a la idea de la relación entre la acepción de personas y nuestra fe y su autenticidad. Porque esta clase de ambivalencia en el trato de la gente, que es absolutamente normal en el mundo, es por eso que resulta tan fácil a los que somos creyentes también, no debe ser en nosotros, no debe darse en el seno de la Iglesia. E implica dos cosas en nosotros cuando se manifiesta en nosotros. En primer lugar, implica, como dice nuestro texto, que estamos haciendo distinciones entre nosotros mismos. Ahora, esta frase puede significar literalmente esto. Es decir, una primera consecuencia de lo que estamos viendo es que estamos haciendo distinciones. Por ejemplo, en Hechos 15, versículo 9, Pedro, dando testimonio acerca de cómo el Espíritu Santo cayó sobre gentiles, además de sobre judíos, utiliza exactamente esta misma frase al decir que Dios ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, y ellos, los gentiles. Dios no hace diferencias. Pero este mismo verbo, hacer distinciones, puede significar sencillamente dudar, vacilar. Y es el verbo que hemos visto en el capítulo 1, versículo 6, donde Santiago nos ha dicho que pidamos con fe, no dudando nada, porque la duda es evidencia de un ánimo doble. Y os propongo que quizás esta segunda sea la correcta interpretación aquí, porque la primera casi sería una redundancia. Santiago estaría diciendo, si discrimináis entre un hombre rico y un hombre pobre, entonces estáis discriminando. Esto es una redundancia. Pero quizás lo que esté diciendo es, si discrimináis entre un hombre rico y un hombre pobre, es evidencia de vacilación dentro de vosotros, la clase de vacilación en torno a la fe de la que yo ya os estuve hablando en el capítulo 1. Por un lado profesáis ser creyentes y vivir de una manera, pero por otro lado estáis demostrando tener una actitud mundana en esta área de vuestro comportamiento. Sois de doble ánimo. Y esta es la primera consecuencia en vosotros de esta clase de discriminación. Estáis dando evidencias de tener un pie en el Evangelio y otro en el mundo todavía. Decís una cosa, habláis en vuestros cultos de que hay que amar a todo el mundo, pero en la práctica y en la intimidad del corazón hay discriminación que no tiene nada que ver con la fe, sino que tiene que ver con la carnalidad de la vieja vida que supuestamente dejaste al pie de la cruz cuando te convertiste. No hay división interior dentro de vosotros, sería la traducción. Esta es la primera posible consecuencia, o la primera consecuencia de esta clase de discriminación. Y en segundo lugar, segunda consecuencia, venís a ser jueces con malos pensamientos. Acabamos de ver que en Levítico 19:15 Dios exhorta a los jueces a que sean imparciales, y quizás esto esté en mente de Santiago ahora al referirse a nosotros mismos como jueces parciales, si empezamos a discriminar. Jueces con malos pensamientos, con criterios que no proceden de Dios, sino del mundo. En primer lugar, nos arrogamos a nosotros mismos el derecho de juzgar y discriminar, porque cualquier discriminación implica un juicio. Y un juicio hecho sobre un fundamento equivocado. Estamos clasificando las personas no conforme a Dios, sino conforme a los criterios superficiales del mundo. Y esto no debe ser. Somos entonces jueces con malos pensamientos. Nosotros profesamos ser creyentes en Jesús. Como tales creyentes, sabemos que somos aceptos ante Dios. ¿Sobre qué base? ¿Porque somos guapos? ¿O inteligentes? ¿O famosos? ¿O ricos? ¿Por el prestigio que tenemos en la sociedad? Dios no nos acepta sobre ninguna de estas bases. Hemos sido aceptados por Dios solamente en Jesucristo, y precondición para ser aceptos en Jesucristo es reconocer que no hay otra base, por cuanto no hay dignidad alguna en nosotros por la cual podemos ser aceptos ante Dios. Ser aceptos en el amado implica reconocernos como indignos pecadores delante de Dios. Aún el mundo reconoce que todo ser humano es igual en el momento de la muerte. Y la cruz de Cristo representa nuestra muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos crucificado la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Reconozco que yo he muerto. Y ahora vivo con una nueva vida en la que participan, de la que participan igualmente todos mis hermanos en Cristo, la misma vida del Espíritu Santo, sea cual sea la posición social, sea cual sea la cuenta bancaria, sea cual sea el título o falta de título que tenga mi hermano. Participamos de una misma vida porque hemos participado en una misma muerte a nosotros y todos estos otros valores mundanos. ¿Hay discriminación en nosotros? Creo que necesitamos ser muy honestos ante Dios en esto, porque es una tendencia muy humana, muy arraigada en nosotros, querer arrimarnos más bien a aquellos que vayan a arrojar sobre nosotros algo de su prestigio social. Hay muchas formas muy sutiles de discriminación. ¿Consideramos a algunas personas como más importantes que otras? ¿Hay algún residuo de desprecio? Quizás muy velado, quizás no muy consciente, pero está allí en el fondo, en la actitud que tenemos hacia algunos hermanos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo deliberadamente tomó sobre sí forma de siervo. Él se puso de pie al fondo. No fue a buscar la silla cómoda. Y Él nos pide que amemos a nuestros prójimos como si le amáramos a Él. Y si Él ha tomado el peldaño más bajo en la escalera social, pues entonces Él espera de nosotros que nuestro amor sea indistintamente cierto y sincero hacia los más bajos, desde un punto de vista mundano, como hacia los más ricos y sofisticados e importantes. Que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Señor, ayúdanos a aprender esta lección. Perdónanos estas maneras sutiles de discriminar. Ayúdanos a apreciar a cada uno de tus hijos, a ver el valor infinito y eterno de toda vida, gracias por esta lección. Bendícenos ahora al separarnos. En el nombre de Jesús. Amén.